Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy David Garrido. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El titular del día es evidente. Ya sé que estás harto, que hasta a lo mejor la estrategia es que nos hartemos, pero es lo que hay. El PSOE cede e incluye en la amnistía los delitos de terrorismo del procés. Los socialistas han pactado una enmienda con sus socios de Junts en la que solo se excluye la muerte o la tortura. La Comisión de Justicia aprueba el dictamen de la ley de amnistía y ahora ya queda al Pleno del Congreso. Todo indica a finales de enero. Se confirma que no tienen límite. Traducido, los del Tsunami Democratic, toda la caterva de Urquinaona o todas las bestias que lo organizaron del procés, amnistiados. Esto es lo del día, pero va a haber más, mucho más. Si abrimos el foco, el vértigo es total. Porque, mira, la clave de todo Estado moderno y democrático son los contrapesos, los contrapoderes. Frente al gobierno, el poder judicial, los medios de comunicación, las instituciones, la sociedad civil, las organizaciones profesionales, los altos funcionarios del Estado, del legislativo, ya me olvido. La clave de todo gobierno intervencionista es dominar los contrapoderes para así hacerse perpetuo, intocable. Repasemos gestos, decisiones, frases, intervenciones, nunca mejor dicho. Mira, empezando por lo importante, la educación. Desde aquello que dijo la inolvidable Isabel Celá, aquello de que los niños de ninguna manera son de los padres, ¿te acuerdas? Desde aquello a su propia ley, para pasar de curso por la cara, sin olvidarnos de los rectorados, los programas, y lo último, el bajonazo a la asignatura de Historia de España en la UAU. Es que no hacemos más que mejorar. La justicia, clave para este gobierno. Lo del Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado es evidente, pero le queda el Supremo, las audiencias, amigo, lo que puede venir, para ello es clave el Consejo General del Poder Judicial, por supuesto. Todo por fulminar la separación de poderes. En materia económica, vamos a ver, seamos sinceros, ¿qué puede salir mal cuando la vicepresidenta de lo laboral es del PC, o lo que quede, el PC, Yolanda Díaz? La tesis fundamental es trabajar Díaz. La tesis fundamental es trabajar menos y cobrar más. Y lo dicen quienes no han dado un palo al agua en su vida. Eso sí, freír a la vez a las pymes, a los autónomos, freírnos a impuestos por fascistas y capitalistas. Y si se te ocurre decir ni mu, eres un negacionista del cambio climático, un ultracapitalista, un neocom. Y si no, mira la intervención en las empresas públicas o semipúblicas, casi todas, por cierto, con presidentes del PSC. Indra, Hispasat, Correos, Renfe, Red Eléctrica, AENA. La cultura. Este ha sido el último episodio. Hay que intervenir, reorganizar y controlar hasta el Museo del Prado. Y si no, eres un etnocéntrico, te lo juro. Un machista o un colonialista, como ha dicho un tal Urtasun, que es el ministro de Cultura. Entre medias, el cuerpo diplomático, Conizeta, embajador en la UNESCO, Isabel Celá, embajadora en el Vaticano, Carmen Montón, aquella que dimitió a los 10 minutos, embajadora en la Organización de Estados Americanos, Héctor Gómez, este fue ministro antes de ayer, embajador en la ONU, y hasta Irene Montero, sí, sí, la de Pablo Iglesias, ha estado a un pelo de ser embajadora en Chile, te lo juro, por no hablar de lo que podemos comer, beber, criar, plantar en el campo o pescar. Eso también se interviene. Y déjate que nos queda por saber lo que vaya a decir o lo que piense la ministra de Juventud e Infancia, que se llama Sira Rego. Lo he tenido que preguntar esta tarde y es que me temo lo peor. Ah, y mi postdata. El yihadista de 17 años, detenido en Montellano, Sevilla, tenía preparada para ya una bomba de Satán. Hasta su madre sospechó que iba a tentar en cualquier momento. Lo que no se sabe es si iba a explosionar el chaleco en el instituto al que iba como alumno en mitad de la calle. El zumbao este, insisto, de 17 años y de origen sirio, había fabricado el chaleco, el explosivo, había jurado lealtad al Daesh. La noticia, claro, con la que está cayendo pasa desapercibida, pero una vez más, menos mal que la policía se ha anticipado. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que no hubiera llegado a tiempo?
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 23 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Marlaska se defiende. Dice que actuaron por el interés del menor en las devoluciones a Marruecos en 2021.
Asegura que las autoridades se ajustaron en todo momento al ordenamiento jurídico. El ministro se ha pronunciado después de que el Supremo declarara ilegal la devolución de menores de Ceuta a Marruecos.
Respeto, como siempre ha manifestado el Gobierno, a todas las resoluciones judiciales. El convencimiento de que las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor.
O sea, que te rebala el tema.
Mueren 21 soldados israelíes tras el derrumbe de dos edificios con explosivos en el centro de Gaza.
Otros tres soldados habían muerto horas antes en combate. Israel ha rechazado un acuerdo de alto el fuego con Hamas. Asegura que trabaja para la liberación de los rehenes. 200 palestinos han muerto en las últimas horas en Gaza. Los hospitales siguen colapsados.
Al menos 7 muertos tras varios ataques del ejército ruso en Ucrania.
Han lanzado decenas de misiles contra edificios residenciales en Kiev, Kharkov y Pavlograd. Los bombardeos han dejado 70 heridos. El ejército ucraniano reconoce que está en una situación extremadamente difícil.
Cruz Roja deja de atender en las salas de asilo a Barajas por el caos y la precariedad en las instalaciones.
Volverán cuando se den las condiciones mínimas para atender a los cientos de inmigrantes. Se calcula que hoy habría unos 400. Duermen hacinados, rodeados de basura e insectos. Proceden de países africanos y solicitaron asilo al hacer escala en Madrid.
García Castellón rectifica un error en el auto de apertura del juicio del caso Kitchen y mantiene el proceso.
El juez ha aceptado el recurso de anticorrupción y elimina el delito de secuestro que la familia Bárcenas atribuye a los procesados. El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sentará en el banquillo por el espionaje al extesorero del PP.
Un chico de 15 años apuñala a un compañero de instituto de 13 en Alberic, en Valencia.
La agresión se ha producido a las puertas del centro con un cuchillo de cocina. La víctima ha sido trasladada al hospital. Se desconoce la gravedad de las heridas. Los compañeros han contado que no se había producido ninguna discusión previa.
Localizan en Sevilla a una niña de 13 años que llevaba 3 sin acudir al colegio.
La policía local la ha encontrado trabajando en el negocio de su padre. En julio se abrió un expediente de posible desamparo cuando la menor acudió al hospital con unos cortes en el brazo. Contó que había discutido con su madre.
La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona competirá por el Oscar a Mejor Película Internacional.
También ha sido nominada en la categoría de Mejor Peluquería y Maquillaje. Oppenheimer, con 13 nominaciones, y Pobres Criaturas, con 11, son las grandes favoritas. Robot Dreams, de Pablo Berger, opta al Oscar a la Mejor Película de Animación. Ha estado en la tarde.
En los Oscars es el mayor influencer cinematográfico del mundo. Esto es un gran altavoz. Estas palmaditas en la espalda que significan estar nominado a los Oscars es genial, pero yo lo que quiero es que la gente vaya a ver Robot Dreams al cine. Que sé que esto va a ayudar muchísimo para que la gente sepa que Robot Dreams está en los cines.
Pues si hacemos los deberes, vamos a verla.
Y nos quedan los deportes.
Madrid, que va a coger el Gran Premio de España de Fórmula 1 a partir de 2026. El gobierno ha pedido que se mantenga también el Gran Premio de Cataluña. La federación ha denunciado la filtración de las grabaciones del VAR del Real Madrid-Almería. Los audios son de ámbito profesional y privado, lo han recordado. Y comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey, Celta-Real Sociedad, a partir de las 9:30.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Continúa la situación anticiclónica en la península y Baleares, con predominio de cielos despejados. Solo se esperan nubes bajas en Galicia y calima en Canarias. Sigue también el ascenso de las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 6 grados y temperaturas máximas de 17 grados. Viento fuerte con rachas muy fuertes en Canarias y el Estrecho.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Un profesor ha sido detenido en Argentona, en Barcelona, por tener material pornográfico de más de 70 menores. La policía ha podido arrestarle después de que un menor de 11 años le denunciara. El pedófilo había hablado con él a través de Internet. Yolanda Bernal.
De momento hay 9 víctimas identificadas, aunque la policía ha intervenido material con más de 70 menores diferentes. El detenido colaboraba con 5 escuelas del área metropolitana de Barcelona y hacía también actividades de ocio y campamentos con niños y jóvenes de entre 6 y 17 años. Llevaba 15 años trabajando en el sector educativo. El hombre utilizaba su casa para invitar a los menores a dormir una vez se había ganado la confianza de sus padres. Allí les fotografiaba y mantenía relaciones sexuales mientras les grababa. Se ha podido constatar también que se desplazó a diferentes puntos de España, incluso al extranjero, para cometer hechos similares. La investigación se inició el año pasado a raíz de una denuncia que se interpuso en Santa Cruz de Tenerife. La víctima era un niño de 11 años. Tirando del hilo, la policía llegó hasta el piso del detenido en Argentona. En esta operación se ha detenido también a la pareja de este hombre, que habría presenciado las relaciones con menores, y a un exalumno con quien habría compartido material pedófilo. Los dos han quedado en libertad con cargos.
Es martes, ponemos el foco en el caso de Alejo Vidal Cuadras.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Como todos los martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, en los últimos días, un tal Chema Olmo, un chaval que empieza en esto, y tú habéis avanzado en vuestras investigaciones en el CONFI sobre el atentado a Alejo Vidal Cuadras. ¿Ya sabéis quién fue el cabecilla?
Sí, la persona que organizó el intento de asesinato a Alejo Vidal Cuadras es un ciudadano llamado Sami Bekal, y la policía tiene constancia de que se fugó a Marruecos justo el día antes del disparo, después de dejarlo todo organizado. De este modo, los investigadores ya han identificado a un total de 6 personas relacionadas de manera más o menos directa con el plan. Te recuerdo, Ángel, que hace ahora una semana las autoridades de Colombia arrestaron a un venezolano cuando trataba de colarse ilegalmente en el país. Esta persona se llama Greg Oliver Higuera y también se escapó de España. En su caso, unas horas después de que empezasen las primeras detenciones de esta operación, cuando se dio cuenta que empezaban los arrestos, pues se plantó en el aeropuerto de Barajas y compró a tocateja un billete de avión en metálico rumbo al Caribe.
Un marroquí, un venezolano, ¿y qué participación se supone que tiene el venezolano este?
Hasta donde se sabe, tuvo una participación en lo que es la trama logística. La idea es que en los próximos días pase a disposición de la justicia en España y que ingrese en prisión. Este Oliver Higuera, al que llaman Maquia, fue la persona que captó al detenido en Mijas, no sé si te acuerdas, aquel joven de 22 años, para que comprase la moto que luego usó el autor material del disparo en el barrio de Salamanca de Madrid. La persona que disparó es un franco-tunecino que, como el cerebro del plan, el cabecilla al que te hablaba antes, también está fugado. En este caso, además, escapó a través de la frontera con Portugal y le llevó en el coche el que hasta ahora es el único implicado que sigue en prisión preventiva. Este último, del que te hablo, es un individuo español llamado Naraya Gómez, al que arrestaron en Lanjarón, en Granada, junto a su novia que, bueno, pues no parece guardar mucha relación con el ataque.
Oye, ¿por qué se sabe que el marroquí era el cabecilla?
Pues si no el cabecilla, sí el cerebro o el organizador del plan. Y se sabe, porque es la conclusión de los investigadores gracias a la intervención de los mensajes que se mandaban entre ellos. El que está en prisión ahora destruyó su teléfono móvil después del atentado, después del disparo, y procedió a adquirir uno nuevo con el que se comunicaba con este líder del grupo que, como te digo, se fugó a Marruecos. Y a la policía le ha llamado la atención especialmente que fue una de las primeras personas a las que mandó un mensaje cuando compró el nuevo teléfono y que una semana después de los hechos le mandó un mensaje que decía, te cito textualmente, Ángel, misión cumplida.
Mm-hmm. Oye, montar un atentado, desde el principio hasta el final, cuesta dinero. ¿De dónde lo sacaban?
Pues efectivamente no es algo barato. Solo en la moto, para que te hagas una idea, gastaron 4.000 euros. Hubo viajes, hubo estancias en Madrid, viajes de ida y vuelta. Ya te he comentado los billetes de avión para fugarse de España. Y esto es interesante. Fíjate, Ángel, los investigadores tienen constancia de que el grupo compró unos dispositivos electrónicos para colocarlos y vigilar a Alejo Vidal Cuadras en su domicilio. Y eso tampoco es barato. Pero te digo más, hubo una estancia de varios días de algunos de estos citados, de estos implicados, en un balneario de Lanjarón, en Granada, apenas 3 semanas antes del atentado, y la policía cree que fue en esa cita donde se ultimaron los detalles del plan.
¿Podemos seguir hablando de Irán? ¿Irán por encima de todo esto?
Podemos, sí, podemos, al menos presuntamente, porque pasan las semanas y donde nosotros preguntamos, Ángel, no nos dicen que Irán haya dejado de ser la línea principal de la investigación. Es verdad que siempre con la reserva de que no se descartan otras alternativas. Pero te recuerdo que esto se sigue investigando bajo secreto en la Audiencia Nacional y que este tribunal es el órgano competente para investigar casos de terrorismo. Por lo tanto, algo tienen que haber visto para no mandarlo a un juzgado ordinario.
Continuará. Y lo contaremos. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Oye, dale recuerdos a Olmo, ¿vale?
De tu parte.
Sí, sin actitud.
Venga. Te estará escuchando.
Hasta luego.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Pablo Bustinduy. ¡Anda! Pablo Bustinduy, ¿ha hablado?
Sí.
Este es el ministro de Derechos Sociales de Agenda 2030
y de consumo.
Lo de Garzón, pues ahora es este. Mira, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues ha impulsado un nuevo modelo de tarjetas monedero para familias con hijos en situación de pobreza severa. Se beneficiarán unas 100.000 personas, ha dicho, y lo que se quiere es evitar las colas del hambre.
Este cambio de modelo, en definitiva, dignifica la asistencia material básica en nuestro país. Se dirige específicamente a paliar la pobreza infantil en España, va a mejorar la nutrición de los niños y niñas más vulnerables y también va a incidir en una mayor calidad de vida para sus familias.
Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, Agenda 2030, Consumo, resulta que existe, mira.
Este cambio de modelo, en definitiva,
qué grande,
dignifica la asistencia material básica.
Ya,
en nuestro...
venga. Stefano Domenicali es el presidente de la Fórmula 1.
Hoy ha estado en Madrid para dar una gran noticia. Ha estado en la presentación del Gran Premio de España y le han preguntado por la continuidad del circuito de Barcelona que termina contrato en 2026.
Barcelona es Fórmula 1 y se está trabajando para tener otra carrera en España, porque España merece poder aumentar su presencia en la Fórmula 1 del futuro. Seguiremos trabajando en ello, veremos.
Pueden coexistir ambos circuitos, el de Barcelona y el de Madrid.
¿Por qué no?
Mercedes trabaja como voluntaria en el teléfono de la soledad impulsado por Cáritas.
Porque casi 3 millones de personas viven solas en España y de ellas más de 800.000 tienen más de 80 años. Mercedes ha contado su experiencia en Mediodía Cope.
Francamente mal. Algunas es que también deben vivir en pisos que no tienen ascensor y tienen comodidad para bajar. Otras pues realmente tienen falta de atención familiar. Son tantos puntos que se podían estudiar y observar.
Pedro Algorta es uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes y ha estado en la tarde.
Y tardó, fíjate, 35 años en poder hablar de ese accidente de avión que marcó su vida, su historia y la de sus compañeros. Ha inspirado la película La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona.
Mi principal objetivo fue justamente dejar las montañas atrás y reintegrarme al mundo. Y bueno, el tiempo pasa y en un momento dado de mi vida me di cuenta que ya era momento de sacar las montañas del armario y empezar a darle la atención que merecían.
Y el sonido musical, Danza Invisible. ¿Qué tiempos?
También te trae recuerdos como Antonio, nuestro técnico. Grandes. Muchos, ¿no?
A la calle donde vivo. La luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo.
a este lado de la carretera.
Danza Invisible, que hoy han actuado por sorpresa en el centro de Madrid y lo han hecho